Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando. Supongo que estarán en las colas también.
Bueno, hoy hay menos colas, ya sabe que va aflojando la universidad porque se van acabando el año, ya empieza a haber menos clases y tal, y entonces viene a haber menos colitas. Pero sigue habiendo. Esta mañana me levantaba y veía en La Victoria a la gente parada con las luces rojas quietas.
Hombre, te puedo confirmar, Diego, que ayer, por ejemplo, 8 de diciembre, a las 7:30 de la mañana había cola, porque lo comprobé particularmente, ¿no?
¿Hace frío donde usted está?
O sea, que ya no tiene, sí hace frío, aunque me he venido preparado como si fuera Alaska. Creo que algunos de los gabanes que traigo los tengo que dejar, porque hace frío, pero no tanto, donde estoy actualmente.
No será usted.
La temperatura más baja, no sé si más baja que en la Orotava, pero la temperatura baja hay. Pero no. Lo que sí pasa es que el reino, este reino de España, pese a quien le pese, sigue siendo un reino, continúa sumergido en este macropuente, amigo mío, el macropuente de la Constitución e Inmaculada de los dos.
A mí me gusta el título de tu artículo de los lunes con Inurria, El puente de la Purísima, que así se llamaba de pequeñito.
Sí, pero es que están los aeropuertos llenos, las carreteras saturadas, los comercios encantados con un consumo que ni la inflación va a frenar, bendito consumo, y además hoy nos tienen entretenido también con fútbol de la Champions. Es decir, si tú piensas bien, nos tienen totalmente metido en esta ruedita de hámster que yo llamo, ¿no? Y así hemos celebrado la Constitución sin leerla, porque vamos a hacer un día, le voy a proponer a los chavales del Burgado que hagan un día una de estas entrevistas por la calle, que le pregunten a la gente qué es la Constitución y si saben algo, ¿no? O sea, han leído, por ejemplo, el artículo 47, que hoy se aprueba esa propuesta del Consejo de Ministros, que se va a llamar Casa 47, ¿no? Y también...
¿Lo va a aprobar el Consejo de Ministros? ¿Lo va a aprobar?
Claro que sí. Y también termino con esto, ¿no? Que lo tengo en la cabeza, de la Purísima sin creerla, ¿no? Como lo digo en el artículo. Pero eso sí, el puente no lo perdona absolutamente nadie, amigo mío. Y lo que me dice el Consejo de Ministros, claro, que va a aprobar este martes día 9, eso de pasar de SEPES a llamarse Casa 47. Me parece una serie de esas que suelen poner para entretener, ¿no? De la que se avecina. Ahora Casa 47.
¿Y en qué va a consistir esa reforma, Juan?
Que se apruebe la ayuda a los propietarios por impago del alquiler, ¿no?
Yo lo he comentado esta mañana, pero yo desconozco los términos en los que se va a modificar esto. Es decir, solamente cuando el inquilino sea joven o una familia vulnerable, ¿van a ayudar a los propietarios?
Bueno, tú sabes que lo que está ocurriendo ahora mismo es que se aprueban normas, pero después no se ejecutan. ¿Cuántas normas hay que no se ejecutan?
Todas las de esta legislatura.
Que las normas se aprueban y después tienen que ejecutarse, ¿no? Y para eso no está el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo que va a aprobar la transformación de ese SEPE en llamarse ahora Casa 47, que es la entidad estatal de vivienda que Pedro Sánchez, el sanchismo, anunció que actuaría como garante del artículo de la 47 de la Constitución. Vale, a él le interesa la Constitución, o digamos a Yolanda le interesa la Constitución, sesgada, ¿no? Hay partes que ellos lo usan y partes que no, ¿no? Por ejemplo, el título 2, que es el de la corona, no les interesa mucho. Que tiene que recordar, y como bien digo en el artículo, que ese libro que usted no quería comprar para no gastarse las perras, que yo no se lo voy a prestar porque yo no presto ningún libro, el libro del rey emérito, recomiendo que lo lean, ¿eh? Este libro que dice Juan Carlos I, Reconciliación, y ahí recoge algunas de sus memorias, aparentemente escritas por él, ¿no? Intereso que lo lean, porque sabe que el conocimiento no ocupa lugar, y cuando te lees un libro algún pocito queda, y ese pocito de lo que lees se llama sabiduría. Y que por ser un poquito más sabios no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque nos hace ser mejores personas. Pero bien, lo que estaba hablándote del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero ahora tú tienes que valorar y extraer qué significa vivienda digna y vivienda adecuada, ¿no? Porque ahí vendrán también las comparaciones. Porque quien tenga una vivienda de 200 metros en comparación a quien tenga una vivienda de 20, pues la vivienda de 20 será menos digna y menos adecuada, ¿no? Por lo tanto, Yolanda está pensando en proponer trueque. Es decir, si una familia a la cual se le puede poner la etiqueta de vulnerable tiene 10 hijos y vive en 20 metros cuadrados y un soltero, iba a decir arquitecto, pero no, un soltero o soltera que se dedique a la política tenga una vivienda de 200 metros cuadrados, pues entonces propondrá el trueque para que la vivienda digna y adecuada se la cambien a esa familia, ¿no? Y así iremos avanzando en el ramo, y como adelantó también Isabel Rodríguez en la presentación de esta entidad estatal, que va a gestionar todo el ciclo de la vida de los inmuebles. Es decir, amigo mío, más intervencionismo, cada vez más intervencionismo. Nos dicen dónde, qué es lo que tenemos que comer, cuándo tenemos que fumar, dónde tenemos que llevar a nuestros niños al colegio, por dónde tenemos que caminar, a qué velocidad tenemos que ir. Ahora también cómo tiene que ser la vivienda digna y adecuada, ¿no? Y ese es el intervencionismo en donde estamos sumergidos.
Pero esto no va a salir. Es decir, esto no tiene viso de salir porque Junts no va a permitir que esto se convierta en ley. Y, sinceramente, deberíamos empezar por el ministerio que dirige Yolanda Díaz, ¿no? Que creo que tiene un piso un poquito amplio, que además ha compartido sin tener que compartir, según dice el señor Ávalo. Y a lo mejor es a la que primera que hay que cambiar, ¿no? A ese piso de 20 metros cuadrados con una familia de 10 niños, ¿no?
Hombre, lo que primero que hay que cambiar es el sistema. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en este espacio, amigo Diego. El sistema consiste en que si no se hace una reforma profunda del sistema político en este reino, que está compuesto por 17 comunidades autónomas y dos ciudades como Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas, si no se cambia, vamos a seguir absolutamente en el mismo ciclo, en la rueda de Hunter. Voy a utilizar la primera comparativa de mi exposición de hoy. Si no se cambian, estamos absolutamente en lo mismo. ¿Qué es lo que dices tú de Junts? Ya lo decía yo el martes pasado, que el único partido que veo sensato y coherente se llama Junts, que es bastante coherente con lo que expresa, con lo que dice y con lo que vota. Evidentemente, hoy estamos en Consejo de Ministros y se aprobarán todo lo que lleven encima de la mesa, porque allí se quieren todos muchísimo y se llevan todos estupendamente bien, y dirán que sí. Ahora, muy bien, como muy acertadamente acabas de decir, amigo Diego, es que esto después tiene que pasar por un trámite legislativo, y John le va a decir que tararí que te di. Es decir, esta venta de cromos ahí, este juego del parchí para que siempre gane Sánchez en los consejos de ministros, después a ver quién llega a la meta, y para llegar a la meta tienen que aprobar esa norma en el Congreso, y John le va a decir que por ahí no pasa, entre otras cosas, ¿eh? Igual que cuando le ha dicho que no pasaba por reducir la jornada de trabajo. Ya no nos acordamos de esas propuestas también que se aprueban en Consejo de Ministros y se quitan. La oferta también, en lo que dice, lo que estaba hoy planteando el Consejo de Ministros, o se lleva al Consejo de Ministros, que Casa 47, fíjate el nombre. ¿Y sabe por qué se llama Casa 47?
Pues no lo sé, por el artículo 47 de la Constitución.
Exacto, muy bien definido y muy bien detectado. Pues dice que va a ofrecer un alquiler asequible, va a intervenir en los contratos de alquiler, y, o sea, interviniendo en el contrato de alquiler, va a investigar cuál es el salario del que quiera alquilar, para que no más del 30% se destine a vivienda. Es decir, un Estado intervencionista en todos los sentidos. O sea que por ahí siguen entrando hasta que destituyan absolutamente todo lo que es la libertad. Que tú sabes que todo lo que sea intervenir deja vacío la libertad. Pero eso es lo que le gusta a gran parte de los que siguen votando al sachismo o a los que están alrededor de él, como Sumar, ¿no? Que, por cierto, Sumar en Cataluña se ha desplomado de una manera brutal. Parece que los catalanes empiezan a tener un poquito de sentido común, ¿eh?
Hombre, si sirve para que En Común Podem desaparezca, porque mira que me cae mal a mí el representante de En Común Podem. El otro día le dieron un bañito serio en el programa de Risto, el señor Chicote del ABC, pero ahí sigue, el pizzarelo sigue estando ahí repartiendo pizza en la mesa del Congreso.
Bueno, no sigo yo mucho a ese personaje, pero
a mí me cae muy mal. Yo lo reconozco que me cae fatal. No lo puedo soportar.
Lo que ocurra, yo lo desconozco, no puedo opinar, pero en Cataluña, lo que ocurre en Cataluña, siempre hay que estar muy expectante, porque es lo que va, es el espejo de lo que va a ocurrir en el resto de España, ¿no? Lo que decidan ellos con sus votos, pues nos va a reflejar a todo el resto de España, según la política actual, ¿eh? Por lo tanto, quien tiene ahora el asanter por embargo se llama Junts, y dentro de Junts la señora o señorita esta que tan locuazmente habla y nos pone encima de la mesa lo que está ocurriendo. Pero, en fin, como ya te he dicho, hemos pasado, o estamos pasando, la resaca de este mes, que es el mes festivo por excelencia, y yo creo que el último Consejo de Ministros del año es hoy.
Sí, sí, hoy.
Pienso que es el de hoy, ¿no? Y ya está hasta enero, a ver si se aprueba la norma esta de que los diputados y los miembros del gobierno tienen que ir a clase, que la ha presentado el Partido Popular, y no se escapen, y estén todo el día por ahí de Picos Park.
La verdad es que se toman unas buenas vacaciones. Hasta el mes de enero no vuelven las señorías. Pero bueno, Ábalos ya está de vacaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con Ábalos? ¿Van a modificar la mayoría simple de las cámaras una vez que se le retire el voto y el salario?
Están haciendo una arquitectura, en ese aspecto, una arquitectura jurídica para que no les afecte lo de Ábalos. Pero tienes que tener en cuenta que las filtraciones judiciales continúan marcando el paso. Los nuevos detalles, si estás viendo, apuntan a la ampliación de diligencias sobre contratos y comisiones, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Y tenemos un ministro que es muy cercano en nuestra comunidad autónoma, que está mirando de reojo a ver lo que le pasa, ¿no? En Moncloa, como siempre, lo que están intentando es desactivar el ruido en todos los sentidos, pero el asunto está volviendo a tensar el ala socialista, ¿no? Eso es importante.
Y sin olvidarnos de Paco Salazar, que creo que es amigo de tuyo, ¿no?
No digas eso, por Dios.
Pero es de tu pueblo, ¿no?
Yo tengo... Sí. Es de...
Pasa que en Dos Hermanas hay 200.000 personas para conocerlos a todos, ¿no?
Conocido... Si te dijera que no lo conozco, no estaría... siendo, estaría faltando a la verdad, pero no es una persona con la que haya tenido más de dos cruces de palabras, y además no es una persona de las que te puede ir a tomar unas cañas y un pescadito frito, no es de ese tipo de personas, pero sí tiene que tener un poco de cuidado, porque ya parece ser que el feminismo, el socialista, empieza a darse, no puede ocultar tanto hedor. Y se le están escapando los olores por muchos ambientadores que pongan, ¿eh? Y ahí parece que Podemos, Sumar y el independentismo están aprovechando para seguir al Partido Socialista más control político y menos opacidad, ¿no? Pero esto ocurre como siempre, el tuma, ¿no has visto las movilizaciones, las últimas movilizaciones y la calidad intelectual que tienen los movilizados? Pues así va. El caso es que tu voto y el mío vale lo mismo que cualquiera, ¿no? Y todos votan, ¿no? Y parece ser que en las próximas elecciones, en el 2027, que son las más cercanas, a ver lo que va a ocurrir. Aunque las más cercanas son las de Extremadura, ¿eh? De las de Extremadura la tenemos ahí, creo que el 21, ¿no?
En dos semanas.
El 21 de diciembre,
¿no? No, y está haciendo una campaña un poquito tibia, ¿no? Ha empezado este fin de semana ya a haber movimientos, pero una campañita tibia. No creo que le interese ni a unos ni a otros focalizar ahí el tema nacional, y mucho menos en periodo prenavideño, ¿no? Pues ya esta semana es la última de pleno en el Congreso.
El 21,
¿sí? El 21, sí, en dos semanas. El día antes de la Lotería de Navidad. La Lotería de Navidad es el 22.
El día antes de la Lotería de Navidad. Hay que ver qué magia eso de la lotería. Hay gente que se acuesta el 21. Sin un duro y se acuesta el 22 con la cuenta de banco llena, ¿eh?
Eso está
bueno,
bien.
No tan llena, porque si te toca el premio sabes que le tienes que dar a Hacienda una parte, ¿no?
El 20% antes de cobrarlo, ni lo ves.
Y yo también dije en uno de mis artículos el año pasado que, narices, también Hacienda te debía de devolver el 20% de lo que has jugado si no te ha tocado, ¿no? Así. Podrían declararse los décimos de lotería. Oye, yo he comprado 30, 50, 60, no me ha tocado, devuelvo el 20. ¿Sí o no?
O como si fuera participación de una ONG o un partido político, ¿no? Por lo menos declarar en la declaración de la renta que se ha participado.
No hablamos de ONG, que el dueño este del barco del Operán han estado en olor de multitud en el Parlamento de Canarias, dándose vuelta por todos sitios, diciendo que es magnífico, que es extraordinario la labor que hace y que gracias a los presupuestos de España y de Canarias, vive como un rey. ¿No lo has visto estos días, no, dándose vuelta en olor de multitudes?
Mal no vive, desde luego, mal no vive. Como tanto...
Pero no lo has visto, no has sacado en tu programa nada de eso.
No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto.
Ah, pues debía de haber sacado algo, porque estaba muy escondidito todo el tema, ¿no? Y también lo que se paga por todos los que vienen y la gran economía que ha surgido gracias a la migración o a la inmigración, ¿no? Es decir, que eso tampoco se habla, ¿no?
Eso sí es una cosa que a mí
me... es cierto, como que yo mido 1,60 m. A mí me preocupa. Hay algunos que lo negarán, ¿no?
Ese tema llevamos hablándolo mucho tiempo, porque la justificación de que estamos dentro de los márgenes que la Unión Europea establece para gasto medio persona a día es suficiente justificación para no revisar en qué estamos gastando el dinero en atender a esos menores, me parece poquísimo como justificación. Y es el único argumento que esgrime el Gobierno de Canarias a la hora de justificar esos 140 y tantos euros de gasto diario medio por chaval atendido, cuando realmente se está gastando esos 140 y pico euros, 100 quedan en bolsillos privados. Pero el tercer sector está que no mea con este tema.
Bien, pero eso es algo que cuando alguien se dedica a investigar seriamente lo que está ocurriendo, pues nos llevaremos nos rasgaremos las vestiduras y no, pero Dios, ¿cómo podía pasar esto? Pero es un secreto a voces.
Ya ha pasado.
Igual ha hecho Juan Soto Ibar con su libro, ¿no? De las denuncias falsas que existen, para que son aquellas denuncias también instrumentales, ¿no? Para aprovecharse del sistema en detrimento de la realidad, ¿no? Y claro, lo ha puesto en un libro muy bien contrastado y están vetándolo por todos sitios, diciendo, bueno, como si fuéramos en la época de Stalin o en la época franquista más dura, ¿no? Cuando, por ejemplo, se decía que este libro no se podía leer o esta película no se podía ver y hacían manifestaciones para ello, pues igual está ocurriendo, ¿no? Cuando tú pones encima de la mesa una evidencia, una verdad como puño, pues vienen y te la intentan tapar, ¿no? El grupo de borrego de esta dictadura camuflada, yo cada vez lo digo con menos prudencia, ¿no? Estamos actualmente monopolizados por una idea sectaria y dirigida a que no pienses ni puedas expresarte. Con todo el respeto, le guste a quien le guste.
Pues la verdad es que el libro de Soto Ibar es uno de los más vendidos en Amazon, a pesar de toda la campaña negativa que se le está haciendo. Ese sí me lo voy a comprar, Juan. Ese sí me lo voy a comprar. Si no me lo regalan por Navidad, me lo compro porque tengo interés en ver. Creo que es un estudio bastante serio y además está basado en conversaciones mantenidas con distintos estamentos, tanto policiales, Guardia Civil, como funcionarios que trabajan en juzgado de violencia de género y funcionarios de alto nivel, fiscalía, jueces, médico forense, con lo cual la fuente de información que maneja Soto Ibar son bastante contrastables, ¿no? Pero parece que no se quiere hablar de este tema, parece que esto es ir contra el meollo de la cuestión, que es la violencia machista, que no se puede pensar que se están haciendo las cosas mal, porque automáticamente te ponen el título de negacionista, ¿no? Cuando Soto Ibar lo ha dicho claramente, él no lo niega, sino que quiere que reflexionemos sobre lo mal que se están haciendo las cosas.
No, pero tampoco le tienes que preguntar directamente, pregúntale a alguien que trabaja en los tribunales o ha visto desde el principio cómo ocurren las cosas, por ejemplo, el que te está hablando. Lo que pasa es que Soto Ibar ha tenido las narices de reflejarnos en un libro, y nada más que eso.
Pero han salido a por él, pero como una jauría, ¿eh? Sin argumentos, sin haber leído siquiera el libro, que eso es otra, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes criticar algo sin leerlo?
Sí, pero eso ocurre también, y lo mismo te pasó.
Sí, sí, Hitler quemaba libros.
Diego, el martes pasado, que me estabas diciendo que estabas poniendo en una crítica en un libro que no lo has leído.
No, yo no estoy criticando, yo no estoy criticando. Estoy diciendo que no voy a darle a ganar un euro al emérito campechano con la compra de su libro por mi dinero. Que si me lo quiero regalar, me lo regalen y lo leeré. Pero que yo no voy a participar en el enriquecimiento de esa persona. Eso es lo que yo dije la semana pasada. No es que no lo vaya a leer.
Pues si quieres,
no es que no lo vaya
a leer. Si quieres yo te lo cuento y así no lo tienes que...
No, me lo regala, que yo sé que a ti te gusta regalar libros por Navidad.
Bueno, y más cosas también. Bueno, en definitiva, lo que estábamos hablando, Diego, que el tema de la semana, de mi artículo, que nunca hablamos de él, que siempre me preguntas cosas.
Estamos hablando de él, de la Purísima, del Fuente de la Purísima. Y ahora hablamos, si quieres, de la celebración de la Constitución. Y también hablas del artículo 47 en tu artículo. Estamos hablando de él.
Ah, sí, también hablo de
estamos hablando de él. Pasa que es que estamos hablando desordenadamente, pero es que tu artículo es profundo este lunes.
No, y además en mi artículo también ve que el PP ni está ni se le espera.
Ah, eso es también verdad.
Lo ve, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Es la oposición más ausente y además está totalmente desaparecida. Mira que me consta que el Burgado ha intentado ponerse en contacto con miembros del Partido Popular, pero es la única formación política que menos el concejal de Santa Cruz, que afortunadamente pone en conocimiento pues su exposición política de cara a la ciudadanía santacrucera y sus argumentos, los demás escondidos, pero totalmente, o sea, ninguno sale para opinar y hablar.
¿Y tú eso a qué lo atribuyes, Juan? ¿No? ¿Por qué ese silencio del Partido Popular con la que está cayendo? ¿Porque está gobernando en Canarias y en el Cabildo? Entonces, porque yo no lo entiendo muy bien eso que tú estás contando, que es verdad, ¿no? Es decir, hay falta de presencia del PP, sobre todo con políticas nacionales que sean alternativas a lo que nos está pasando hoy por hoy, ¿no? O atacar a Ángel Víctor Torres, que le están atacando entre cero y nada.
¿Tú sabes que en el Partido Popular, si piensas en el Partido Popular, piensas en Ayuso? O sea, es la única que puedes decir que piensas, no piensas en quien está ahora mismo al frente del Partido Popular. Pero te lo digo lo mismo a todos los niveles, ¿eh? También hay una falta de liderazgo del Partido Popular en Canarias, porque una oposición totalmente ausente, ¿no? Discreta y muchísima, como yo digo en el artículo, muy vaporosa en este hemisferio que nos toca, ¿no? En el hemisferio más al sur de Europa, que es Canarias. Si es que son los únicos capaces de no aparecer ni siquiera cuando no hace falta que aparezcan y se le echa en falta una oposición fuerte, una oposición digna y una oposición que dé alternativa a lo que está ocurriendo. Pero es que no se ve, amigo Diego, no está. Y claro, eso es algo que si algún día el Partido Popular llega a gobernar este país o llega a gobernar donde le corresponda, entiendo que por ahora no será por sus méritos, sino por falta de opción. Porque los dirigentes y los líderes políticos lo que tienen que estar es al frente y no diciendo lo que están inaugurando o haciéndose fotos de selfie o charlando y poniendo boberías en TikTok o en Instagram, ¿no? Eso realmente no es la gobernabilidad o la gobernanza de un país, ¿no? O los futuros, o las esperanzas. Y claro, eso entiendo que hay otros partidos políticos que lo han adelantado y que empiezan a tener más en estar muchísimo más presente en la impronta de la sociedad, que no quieren más sanchismo, ¿no?
¿Y tú crees, o sea, que a lo mejor
clarito, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me lo has dejado muy clarito, pero yo tengo la sensación de que el Partido Popular tiene bastante cobardía a la hora de plantear el proyecto de país que quiere venderle al electorado desde ya, ¿no? Tiene elecciones en Extremadura, debería de vender un proyecto de país, soluciones a los problemas graves de la financiación de las comunidades autónomas, de la caja a las pensiones, del material laboral, la estabilidad del empleo y la consolidación del incremento de poder adquisitivo de los españoles, la no fuga de talento, las inversiones en I+D+I, eso que tanto se le llena la boquita, la solución al problema de la vivienda, la solución al problema de la política migratoria definida, posición internacional con respecto a conflictos graves que hay por ahí, entre otros Marruecos. Es que el Partido Popular yo creo que no tiene valor para decir lo que piensa sobre tantos y tantos problemas de este país, ¿no? Prefiere decir que lo están haciendo mal y que están rodeados de corrupción, que plantearle a los posibles electores soluciones a los problemas, ¿no?
Bueno, lo que tiene que decir es cuál es el proyecto de país que tiene el Partido Popular.
Yo lo desconozco.
El proyecto de país que tiene el Partido Popular, yo no sabría definirte cuál es el proyecto de país que tiene el Partido Popular. Yo sí te podría decir cuál es el proyecto autonómico que tiene el Partido Popular en Andalucía, cuál es el proyecto político que tiene el Partido Popular en Madrid, el que tiene el Partido Popular en Murcia, eso sí, pero el que tiene a nivel estatal, yo no sabría decírtelo. Bajada selectiva de impuestos, por ejemplo, no sé, controlar pero no sabría decirte hoy en día ni a alguien le preguntas también qué proyecto de país, pues la verdad es que no, proyecto de país como tal, el modelo que tiene, yo no sabría decírtelo. Sin embargo, te pregunta qué modelo de país puede tener Podemos, puede tener Sumar, puede tener el sanchismo, no el socialismo, ¿eh? Porque el Partido Socialista creo que se ha diluido. Pero el proyecto del sanchismo, pues también te lo podría decir. Pero el del Partido Popular, pregúntale cuál modelo territorial van a defender, pregúntale qué modelo productivo van a defender, la calidad institucional que van a llevar a cabo, no lo sabría. Lo único que tuve es que, bien lo has dicho, tienen una cobardía absoluta. Ahora están enfrentados a alguien que le está soplando en la nuca, o al partido que le está soplando en la nuca, que se llama Vox, y claro, esas cuestiones hacen que se vea que toda la esperanza que tenían puesto los votantes del Partido Popular en Feijóo, pues se vaya derritiendo. Y de cara a unas elecciones, la verdad que la potencia de un partido que parece ser que era el que estaba haciéndole sombra al que gobierna, se está diluyendo cada vez más, ¿eh? Y yo, al ejemplo me remito. Si tú vas a cualquier dirigente del Partido Popular en Canarias y están todos escondidos, mientras que los otros, nada más que, y lo sabes como comunicador que eres, los otros de momento en cualquier posición para que sepan o conozcan están ahí delante.
Es así.
Y eso tiene después respuesta en las urnas, amigo mío. Parecen que no, pero un voto te quita un concejal o un diputado, ¿no? Y no se puede caminar de esa manera mirando alrededor sin saber qué opinan y qué quieres llevar a cabo al frente de los que pretenden en tu día gobernar, ¿no?
Lo que pasa es que los ciudadanos estamos también un poquito cansados y estamos dando pasos hacia atrás en la participación en las instituciones democráticas, fundamentalmente en las actividades de los partidos políticos. Cada día es más difícil participar o cada día es menos apetecible. Y sin embargo, fíjate tú que el otro día había, bueno, otro día, este fin de semana largo, he visto unas encuestas en profundidad y municipios donde actualmente hay concejales del Vox, que no se saben ni el nombre de los concejales, la mayoría de los ciudadanos que lo votaron y los que no le votaron, ni te cuento, se multiplican hasta por tres los concejales sin tener presencia en asambleas locales ni participar en la vida pública municipal.
Pero eso es muy sencillo.
Pero es muy triste, ¿no? Es decir, que en una actividad política municipal donde no hay grupo político, donde no hay actividad ni propuestas para tu municipio, se multiplique por tres la intención de voto. Eso quiere decir que los que están haciéndolo fatal.
Hombre, o los que no están lo están haciendo muy bien, ¿no? Vamos a poner los dos encima de la mesa.
A nivel nacional, arrastra hasta el nivel local. Es decir, yo entiendo que haya 70 diputados de Vox, lo podría entender. Lo que no entiendo es que en un ayuntamiento donde no tienen concejales puedan aparecer en el año 27 tres, o en los que tienen uno aparezcan cuatro, sin haber hecho absolutamente nada en el municipio.
Bueno, pero te has dicho una cosa muy importante al principio, ¿no? Que haya concejales que no se sepan su nombre y nadie los conozca. Pero hay una columna, que yo sé que las lees todas, hay una columna de hace unas 5 semanas, de las mías, en la que lo digo no solamente a los concejales, sino digo a los 15 diputados que representan en el Congreso a Canarias. Dime el nombre de los 15 diputados, a no ser que sea uno nada más, que parece que es la única que nos representa, que es la de Coalición Canaria. El nombre de los 14 diputados restantes, a ver quién se los conoce.
No se los conoce nadie, ni siquiera los que estamos todo el día hablando e intentando hablar con ellos.
No tienen ni idea quiénes son esos 14 restantes. Y parece, como me dijo una vez un compañero mío, si en Canarias tuviéramos 15 de Coalición Canaria, Clavijo sería el vicepresidente del gobierno. O sea,
eso nos guste más, nos guste menos, así.
No te tienes que ir tan lejos, ¿no? No te tienes que ir tan lejos a decir a los ayuntamientos, sino a nivel estatal. ¿Quiénes narices son esos 14 que nos representan? ¿Qué es lo que hacen? Más que levantar la mano que le diga a su amo, ¿no? Es decir, de los grupos políticos que lo representan, como el Partido Socialista o el Partido Popular. Y ya, si me dice lo de Vox, mire, yo recuerdo que cuando empezó Vox, empezó con una caja, dando charlas con una caja de de cerveza montado encima y con un megáfono, ¿no? Y ese germen ha dado lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? ¿Por qué será? Tú piensas nada más que ¿por qué será? Por algo que se toca en el ambiente y que se palpa en el ambiente. Es decir, ¿realmente estamos mejor o la vida es mejor actualmente que hace 10 años? Literalmente no. Es decir, si es verdad que hay más cobertura, si es verdad que la wifi funciona mejor en muchos sitios, si es verdad que los centros comerciales están abiertos y hay más para vender, pero realmente tú te das la vuelta y estamos mejor, lo acabas de decir hace un momento. Nuestra gente del hierro no pueden acceder a un médico porque los médicos están saturados con la gente que viene de fuera. Es decir, quítate tú para ponerme yo. Y sin embargo, tú que has hecho posible que exista esa infraestructura, no puedes disfrutar de ella. Entonces, poner un poco de sensatez y de coherencia, parece ser que hay una formación política que dice que va a poner encima más sensatez y más coherencia. Cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, pues ya sabe lo que ocurre. Es decir, yo quiero esto a lo otro. Ahí lo tienes tan claro. O sea, la política es algo que surge desde las cavernas, ¿no? ¿Con quién me voy yo? ¿A qué caverna me voy yo? ¿A esta o a la otra? Pues lo miras y con la mirada nada más ya sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, tú, por ejemplo, te irías a una caverna que el que está vigilando la caverna no sale nunca y cuando sale lo que hace es asomar la cabecita y no te da ninguna solución. Pues ¿verdad que no? Pues te iría a aquella donde sale uno y dice, entra aquí, que aquí hay sitio para ti, no te vas a mojar y vas a tener que comer tú, no los que vienen de fuera, por ejemplo. Pues así de simple, Diego, es que no hay más.
Cierto.
Es que hay algo tan sencillo que se llama sentido común. Y la otra cosa es la oratoria vacía de contenido en todos los sentidos que llevan los otros partidos políticos, porque es oratoria que ni siquiera ellos se creen. Es decir, de cara al público te cuentan un relato, pero cuando bajan la presión y se meten en casa, comparten la misma visión contigo, porque tanto tú como yo tienes a gente de izquierda, de muy izquierda, sentado al lado, que no serían capaces de coger su casa o su chalet y dejarla a todos los que entran. Pero sin embargo, esa es la política que defienden. Estoy hablando en esos términos, pero ahí lo podíamos extrapolar a muchísimos más sitios. Están viendo de que, lo dije en su día, no hay cama para tanta gente y la cama que había con el trabajo que nos ha costado mantenerla y hacerla, pues se la dan a otro. Y después nos quieren comparar de que España y sobre todo los canarios nos pasó lo mismo cuando salimos fuera. Y no, eso no ocurrió. Por lo tanto, se llama, hoy el primer por lo tanto, Diego, me iba yo hoy.
Te ibas a ir sin ninguno, a cero.
En consecuencia, es normal, y además es higiénico, porque todo lo que se mantiene siempre sin moverse huele mal, pues y además es por pura sensatez biológica, y así es lo que estamos llevando a pensar, de que es posible que haya un giro de cara a un cambio. Es posible, ¿eh? Que yo, como te lo he dicho, yo no lo veo tan claro, porque ahora mismo lo que está haciendo el gobierno, el Ejecutivo, que es el que tiene el poder en el reino, lo que está haciendo el gobierno es buscar la manera de cambiar el sistema para que ellos permanezcan en el poder. Sí, y es así.
Oye,
y papá, además, Estado de país ni tienen pensamiento de país. Los partidos nacionales no tienen. Sí tienen pensamiento de país aquellos partidos nacionalistas, como en este caso Junts, del país catalán.
Bueno, pues escúchame una cosa para acabar. Aparte de recordar a Alfonso Uxía, que nos ha dejado en estos días, tristemente, y además demasiado joven, porque podía habernos dado columnas parecidas a las tuyas, porque la verdad es que era un buen columnista. ¿Qué te parece la celebración que se ha producido este fin de semana con respecto a la Constitución?
La celebración como tal no ha sido, ¿no? La Constitución es algo que parece que está como si se hubiera comprado en el Mercadona. Nadie piensa lo que nos costó, porque yo estaba, y tú también, Diego, aunque éramos más chiquitines, pero estábamos, y lo que nos costó llegar a ese texto de 169 artículos, y la celebración como tal no ha existido. No veo ni siquiera en los centros educativos que se haya participado, celebrado lo que realmente es lo que llaman la Carta Magna, que es la ley de leyes, ¿no? Yo, curiosamente, he tenido o posibilidad de compartir tertulia con gente joven, y no hay mucha que tenga conocimiento de lo que es la Constitución, más que algunos, depende del sector que le hable, piensan que es una norma, incluso han llegado a decirme, franquista, ¿no?, que hay que cambiarla para que no, por la Constitución no tienen, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Ha habido las ausencias de siempre, ¿no? Como yo suelo decir en el artículo, ausencias de las rapiñas y otro. Las rapiñas, me quiero referir, y voy a dar la explicación, me quiero referir a aquellos que se aprovechan de la Constitución para ir en contra de la Constitución, ¿no? Porque si no es por la Constitución, hay muchas formaciones políticas que no podrían estar ahí, o hay muchos diputados que están cobrando del Estado o de la autonomía gracias a que la Constitución lo permitió, ¿no? Permitió que se desarrollara, ¿no? Que ahí no habla la Constitución que puedan cobrar, sino que se desarrolla un régimen político por el cual ellos comen para destruir realmente a la mano que le da de comer, ¿no? Porque ninguno de los que van en contra del Reino de España renuncian a sus sueldos como congresistas, ¿no? A eso me refiero con rapiña, o aquella rapiña que representan a ETA y siguen estando en puestos constitucionales. Y otras ausencias como las de siempre, ¿no? Ausencias de representantes de las comunidades autónomas, que no nos olvidemos que es el máximo, un presidente de la comunidad autónoma es el máximo representante del rey en la comunidad autónoma, y que yo creo que por respeto ya institucional deberían de estar, ¿no? Pero no los hay. Al fin y al cabo, es una fiesta que se pasa de puntillas y solamente nos interesa el puente, ¿no? Y nos interesa siempre, y mira lo que te voy a decir ahora, nos interesa siempre que el día 7 de diciembre continúe blindado. Es el único día del año que está blindado. Está blindado por el día 6, que es el de la Constitución, y por el día 8, ¿no? Es como el jamón del sándwich, el día 7. Y eso es lo que nos interesa, ¿no?
Y poco.
Lo demás, no ha habido una celebración como tal, que yo soy uno de los que defendería la celebración de esa Constitución, porque realmente en esa norma se vació de poder al rey y se le dio al pueblo el poder, ¿no? Y el pueblo, yo creo que pasa absolutamente de lo que realmente son esos 169 artículos y la fuerza que tienen para, entre otras cosas, mantener la unidad nacional, ¿no? Si se quiere, que si no se quiere también podríamos coger y votarnos, ¿no? Y pasar directamente a ser lo que somos de facto, no de jure, que es un Estado federal.
Don Juan, nos vemos esta semana. Cuídese mucho. Gracias.
Venga, abrazo enorme.